una mañana informativa bastante dinámica, ¿no? Donde la gente está opinando de todos los temas. Ha opinado sobre la muerte de Lucas Delgado, este chico que quedó en el medio de una balacera, que fue víctima de estos 14 disparos de un policía que nos preguntamos cuál es el nivel de preparación que tienen, ¿no? Tienen la cabeza lista como para saber cómo van a actuar en ese momento. Opinaron sobre eso, opinaron también nuestros queridos oyentes que siempre están presentes sobre la decisión de los choferes de colectivos que desde la Unión Tramperos Automotor han decidido esta medida de fuerza. A partir de mañana van a restringir el servicio, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y otra vez sopa de arroz, decimos nosotros, porque bueno, otra vez, ante este quite de colaboración, nosotros los usuarios estamos en el medio, ¿no? Y un oyente se preguntaba, ¿quién paga, el descuento que le van a hacer a aquella gente que pierde el presentismo, por ejemplo, los chicos que lleguen tarde al colegio? Porque es tremendo, seguramente en la conferencia que van a dar hoy a las 11 de la mañana en el sindicato de UTA vamos a saber los detalles, pero bueno, tantos temas para charlar. Pero nosotros concretamente queríamos hablar y preguntarle cuál es su análisis con respecto a los resultados en las elecciones de Chaco. Estábamos hablando del concejal electo Federico Romano Norri, abogado, quien seguramente cuando esté sentado en su banca, en el Consejo Deliberante, sabrá opinar al respecto, pero bueno, seguramente al ser funcionario municipal tiene su opinión formada. Doctor, bienvenido. Graciela Núñez, lo saludo y lo presentamos de esta manera. ¿Le parece? Vamos.
Visita nuestra web, libertadexpresión.com.ar. Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Graciela. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
¿Por dónde quiere empezar y por qué tema quiere opinar?
No tengo ningún problema. La verdad que ayer para nosotros fue un día de fiesta con lo que aconteció en Chaco. Sobre todo para quienes amamos la Unión Cívica Radical y venimos militando hace muchos años, Es muy alentador ver este tipo de síntomas donde una mayoría abrumadora, porque inclusive no estaba bajo los planes de nadie poder ganar en primera vuelta por el régimen electoral que tienen ahí en la provincia, y haber podido ganar y detener el peronismo después de 16 años, pero sobre todo al feudo político que ya que había montado Capitanitas, bueno, muy contento por el triunfo de Leandro. Creo que esto ayuda a que se siga encaminando de muy buena manera lo que viene aconteciendo domingo tras domingo en cada uno de los países. Antes había sido Santa Fe y hoy tenemos la tremenda satisfacción que con esto el radicalismo va a estar en condiciones de tener por lo menos 8 de los 9 gobernadores, cosa que es muy importante en todo lo que tiene que ver con la distribución geoterritorial para que fuera el próximo presidente de la nación, ¿no?
Interesante cómo se vistió, doctor, interesante los colores con que se vistió la República Argentina en cuanto a los resultados electorales, ¿no? Hablamos de los resultados en Jujuy, en Corrientes, Santa Fe, San Juan, usted me ayuda, San Luis, Chubut.
Chaco y Chubut, sí, así es, efectivamente. Entonces, la verdad que después de muchos años, inclusive ni siquiera en el 2015, cuando ganó Mauricio Macri, que llegamos a 5 gobernaciones, hoy estamos en la tesada de un panorama de lo más cercano a las 10 gobernaciones, lo que sería muy importante y muy significativo para Juntos por el Cambio, ¿no?
Ahora, de acá a octubre, perdón, resta todavía, falta todavía. El balotaje, según su criterio, sería Patricia Bullrich, Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa.
Patricia Bullrich con Milei, yo creo que ese va a ser el escenario. Era el más impensado en su momento previo a las PASO. Sin embargo, creo que lo que está reflejando el resultado que se viene dando domingo tras domingo en los distintos distritos del país, hablan a las claras de cercano a un 68%, por lo menos en términos de promedio, de gente que quiere un cambio en la Argentina, ¿no? Así como se expresó la bronca, y creo que fue un voto mucho más emocional en las elecciones de las PASO, lo que le permitió a Javier Milei poder ganar esa contienda. También entendemos que era justamente era en un PASO. Hoy la elección es general, el voto es mucho más racional, el acompañamiento que viene teniendo Juntos por el Cambio. Y de hecho, ¿no? Si uno lo analiza distrito por distrito, cada vez que hubo una elección provincial no promedió ni el 3% el candidato presidente del partido de La Libertad Avanza. Así que estamos convencidos que mucha gente va a rever y va a repensar, sobre todo porque, bueno, yo creo que es bastante controversial su personalidad. Yo creo que es una persona que no ha demostrado ser respetuoso del adversario, mucho menos del Papa, de sus propios progenitores. Tiene algún tipo de déficit emocional, a mi criterio, lo digo con mucho respeto. Entonces, en estos momentos de crisis donde está el país, nosotros necesitamos personas que estén mucho más equilibradas, estables, y sobre todo que se trabaje en equipo, ¿no? Que es lo que tiene Juntos por el Cambio, que además tiene la gestión, que no es lo mismo decir que hacer, digamos, demostrado acabadamente en distritos muy importantes del país, ¿no? Así me acuerdo cuando estábamos en campaña, hablábamos de lo que pasó en Jujuy, de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, pero hoy son innumerables la cantidad de ejemplos que podemos dar a lo largo y a lo ancho del país, donde tenemos 417 intendentes de la Unión Cívica Radical llevando adelante gestiones y habiendo podido romper con esa máxima histórica de que el radicalismo no gobierna, no solo que gobierna, sino que transforma cada una de las realidades de los distritos que le toca gobernar con austeridad, con honradez, y sobre todo en beneficio del vecino, ¿no? Que es lo que la sociedad está buscando y que creo que es lo que reflejó la elección de las PASO, ¿no? Donde había cierto hartazgo y la gente, independientemente de si habían sido peronistas radicales, no se sentía identificada con la solución de su problema y por eso dio en Javier Milei la alternativa al cambio. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que hoy genera una gran preocupación que no habría ningún antecedente de un gobierno tan hiperminoritario en toda la región y una persona sola no puede, pero sobre todo cuando no respeta ciertos parámetros institucionales genera algún tipo de preocupación y miedo, ¿no? Así que creo que los autoritarismos no son buenos y la fanatización de ninguno de los dos extremos, así como no creía en el kirchnerismo, tampoco me parece que este tipo de gobierno de ultraderecha, sobre todo por lo que le digo, ¿no? Por el poco apego a la Constitución y a las instituciones, así que esa es mi mayor preocupación. Pero nosotros estamos trabajando con la mente puesta en la ciudadanía, mostrando cuáles son nuestros equipos técnicos, mostrando cuáles son las propuestas, y gracias a Dios la gente viene acompañando domingo tras domingo. Tendremos que esperar justamente al 22 de octubre. Yo creo que ellos, a través del manejo que tienen en los medios de comunicación y más a través del manejo del Estado, ¿no? Donde verdaderamente uno lo ve de manera exorbitante cómo está regalando dinero y despilfarrando el futuro de todos los argentinos por intentar sumar algunos votos y en la desesperación de no quedar afuera, porque no solo quedan afuera del poder, sino con el riesgo de impreso. Así que creo que la desesperación es la que te está haciendo cometer tantos errores. Y los números son lapidarios. La persona que hoy, de alguna manera, actúa a cargo del gobierno nacional es Sergio Massa, siendo él, además, el ministro de Economía y responsable de la inflación, que está llegando al 150% interanual, ¿no? Una cuestión verdaderamente preocupante ya para todos los argentinos, que nos lleva a reflexionar, y que sea Massa o quien fuera, la gente no puede vivir de esa manera, no llegamos a fin de mes, la estamos pasando mal, y bueno, entonces hay que pensar en la ciudadanía, y lo primero que hay que hacer es estabilizar la moneda.
Doctor.
Estabilizar la inflación, independizar el Banco Central, parar con la maquinita. Yo creo que hay cosas que son medidas urgentes, ¿no?, que hay que ir tomando, así que sí, te escucho, gracias.
Le quiero preguntar con respecto a Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Tucumán, el radicalismo también. ¿Estamos ante nuevos líderes, figuras de nuevos líderes? Hablo de Mariano Campero, una generación joven, distinta, con nuevas ideas, renovados, Sebastián Salazar, Roberto Sánchez, quienes, bueno, a ver, están avanzando también con una estrategia de llegar a la justicia, ¿no? Porque están teniendo charlas con juristas en Buenos Aires, estamos hablando del pacto social, en la distribución de recursos, pero hablo de liderazgo concretamente en este punto. ¿Hay una renovación en la Unión Cívica Radical?
Sí,
¿Mariano Campero tiende a ser uno de los líderes de la Unión Cívica Radical, doctor, según su criterio?
Naturalmente, sí. No hay ninguna duda que así lo es. Viene militando y trabajando desde hace muchos años conmigo. Hizo una gran y una extraordinaria gestión en Villanueva. Es un hombre que sabe hacia dónde vamos. Nosotros venimos conversando permanentemente con él también. Porque, bueno, hay una cuestión partidaria y hay una cuestión de afinidad también. Nosotros, así como acompañamos en su momento a Cano, después acompañamos a Silvio Lede Pérez, lo acompañamos a Roberto Sánchez en su proceso con Germán Alfaro, y yo creo que la persona que tiene que liderar este proceso es Mariano Campero. Hemos conversado, lo hemos puesto a disposición para poder trabajar de manera conjunta y coordinada por el bien de la Unión Cívica Radical y junto por el cambio en el distrito, y porque era muy importante oxigenar el espacio partidario. Así como vos muy bien lo mencionabas, hay nuevo liderazgo y me parece que es muy interesante. Yo estudié en la época de la facultad y milité en Franja Morada y ya tenía vínculo con Mariano Campero, así también con Salazar, que era compañero de estudio mío y militante de manera conjunta en la Franja de Derecho. Así que la verdad que muy orgulloso y muy contento de que hoy ya sean una realidad, ¿no? Siempre los jóvenes éramos la promesa y hoy que puedan ser una realidad me pone muy contento que hayamos llegado a distintos espacios y que haya una camada generacional importante para que el partido tenga sus argumentos y que puedan llevar adelante la pelea por los ideales y las convicciones de la Unión Cívica Radical acá en el Distrito Tucumán.
Nos está dejando un título, doctor. Me gustaría saber su opinión como concejal electo sobre esta decisión de la Unión Trameros Automotor en el día de hoy de quitar colaboración, el quite de colaboración durante 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, eso sería a partir de mañana, reclamando deudas de haberes del mes de abril.
Me parece sinceramente una vergüenza. Lo que pasa es que soy abogado y uno no puede dejar de pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con la legitimación de las medidas, ¿no? Yo creo que hay que analizar y revisar cuestiones de fondo. Si Dios quiere la Virgen, creo que es necesaria una reforma de la Constitución, tanto a la provincial como a la nacional. Pero en algunos casos, cuando los derechos de los terceros son afectados y vulnerados, a nosotros, yo creo que es lo que tenemos que velar, la clase política en general, porque si no, lo que terminan pagando el plato los otros son los ciudadanos de a pie. Y verdaderamente, como están viviendo, es muy difícil que desde la política, si no ayudamos, no ponemos el hombro, terminamos generando un perjuicio permanentemente, ¿no? Creo que hay otro mecanismo de protesta que podrían haber sido llevados adelante y que nosotros tenemos la responsabilidad del municipio también de poder, creo, ¿no? Estoy convencido de esto, que tendríamos que ser mucho más contundentes y tenemos que hacer cumplir a rajatabla también con la legislación, porque si no terminan siendo cuestiones caprichosas o antojadizas y terminan siendo mecanismos de presión, pero el único perjudicado del ciudadano. Así que los mecanismos de control que tiene el municipio deberían funcionar, así también desde el Consejo Deliberante, de convocar a los sectores gremiales y sindicales, pero fundamentalmente a la parte empresarial, ¿no? Que siempre nos dicen y todos lo sabemos que tienen empresas que están fundidas, pero sin embargo ellos son ricos. Y después, respecto al tema de los choferes, se lavan las manos exigiendo mayor cantidad de subsidios, pero terminan perjudicando siempre al ciudadano. Así que creo que hay otras vías por las cuales debería llevarse adelante la discusión, pero respetando la necesidad laboral, sobre todo, y la necesidad del traslado que tiene la ciudadanía de Tucumán, donde en este momento, sobre todo, es una necesidad el transporte público.
Sin lugar a dudas. Doctor, la última ya para despedirlo. Sí. Usted es un hombre que es funcionario de Germán Alfaro. ¿Qué pasa con Germán Alfaro? Después de las elecciones quedó ahí, o sea, sigue trabajando, sigue siendo el intendente de San Miguel de Tucumán. ¿Por qué tanto silencio?
Sigue firme. Son decisiones personales, ¿no? Evidentemente, son muchos años, son prácticamente 27 años. ahora estamos trabajando fuertemente para poder cerrar la gestión de buena manera, para que haya una transición sin ningún tipo de problema. Tendremos algunas reuniones con el equipo de Roxana Chala justamente para que la desvinculación nuestra y la llegada de ellos no sea traumática y estén en condiciones de conocer área por área cuáles son algunas situaciones propias del municipio. Estamos trabajando con la inauguración del Palacio de los Deportes para el día 28-29, donde vamos a festejar el Día de la Ciudad. Uh-huh. Yo todos los días estoy con Germán, ha trabajado incansablemente. Yo creo que quizás con el tiempo se va a valorar mucho más su gestión. Hizo una cantidad de obras muy importante, pero verdaderamente muy importante, revalorización y regenerización. Le podría comenzar a mencionar desde las semis peatonales que nosotros tenemos, la recuperación del parque provincial con un polo gastronómico que realmente integró a la zona sur de la ciudad, la recuperación del parque Avellaneda, la creación del museo del Bicentenario, el puente peatonal de la Mate de Luna, la Casa Azúcar, el Museo Mercedes Sosa, la iluminación LED del 100% de la ciudad, la recuperación de 278 plazas que son espacios públicos, que cada uno de ellos, si el que no tiene juegos integradores, tiene pistas de salud, los accesos a la ciudad. La verdad es que se han hecho muchas, pero muchas cosas. La Casa PEA, que es una casa modelo y ejemplar que no hay en todo el noroeste argentino. Yo creo que con el tiempo se va a valorar mucho más. Entiendo que hubo cierto déficit, entiendo que se podría haber mejorado, entiendo lo que solicitaba la gente, que tenía que ver con el estacionamiento pago, los trapitos, sobre todo el tema del bacheo en las calles, pero es algo bastante difícil de poder ganarle al deterioro natural que tiene en San Miguel de Tucumán el estado del pavimento, sobre todo con los perjuicios que nos generó la SAT. Solo el que está adentro sabe y conoce. Verdaderamente se hace muy difícil, porque entiendo que al ciudadano no le importa si es responsabilidad del gobierno provincial o del gobierno municipal. Quieren que las calles estén sanas y que no tengan ningún tipo de pérdida, ¿no? Pero verdaderamente se hace muy desventajoso para el municipio. Por eso vamos a trabajar de manera conjunta y coordinada con mi hermano, él de la legislatura y yo del consejo, para ver si podemos municipalizar la SAT, porque verdaderamente tiene que entrar dentro del ámbito de competencia y responsabilidad del municipio para que pueda, sí, ya trabajarse de manera conjunta y coordinada y poder dar la solución que la ciudadanía necesita, porque sabemos que cuando se creó en aquel momento la Sociedad del Agua de Tucumán era una empresa puesta por José Alperovic para hacer negocio con una infraestructura muy pequeña donde no había más de 32 personas, y sabemos hoy las obras de infraestructura que necesitaría Tucumán. Estamos hablando de otro tipo de empresa, ¿no? De otro tipo de envergadura que realice las inversiones, sobre todo con la expansión territorial que tiene San Miguel de Tucumán, la gran cantidad de barrios que se han ido incorporando y la precariedad de muchas obras en distintos tipos de barrios, donde además tienen o agua insuficiente o agua de mala calidad, o directamente no tienen más que una conexión precaria donde se tiró de un barrio hacia el otro, ¿no? Porque uh-huh. Esa es la realidad que le toca vivir en los sectores más vulnerables. Así que bueno, ojalá que esta nueva gestión se haga cargo de muchas de esas cosas y nosotros haremos los aportes correspondientes desde el Consejo Deliberante para apoyar las cosas que estén bien y para poder objetar y ser controladores de los actos de gobierno en todas aquellas cosas que veamos alguna anomalía.
Gracias, doctor, por su opinión. Que tenga usted buen día. Muy amable.
El agradecido soy yo. Saludos, gracias a vos, a todo el equipo de radio y a la audiencia en general.
Muy bien, muy generoso con sus conceptos. El doctor siempre opinando sobre todo. Comenzamos analizando la elección de Jujuy, que fue muy interesante, y por supuesto esta decisión de UTA de restringir los servicios a partir de mañana, 2 horas a la mañana, 2 horas por la tarde. Ya puso su posición Federico Romero Norri, concejal electo, y por supuesto también le preguntamos, ¿no?, sobre el liderazgo en la Unión Cívica Radical, y sin lugar a dudas, para él, el líder de la Unión Cívica Radical, Mariano Campero.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez. por la Roca Pop Tucumán. Libertad de expresión 106.9.